Las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ley de la amnistía sigue su camino para parlamentario hacia la aprobación. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Roberto Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos los ponedores de calles. Este miércoles terminaba el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad que finalmente han presentado tanto Partido Popular como Vox. El debate será la semana que viene, pero no prosperarán porque el gobierno tiene atados los votos con sus socios parlamentarios. Los populares plantean la disolución de las organizaciones que promuevan referéndum ilegales, también partidos, o declaren la independencia de una parte de España. Los de Santiago Abascal, por su parte, proponen un nuevo tipo delictivo para quienes atenten contra la unidad de España. Detalles, Maribel Sánchez.
Es el primer paso que dan este año contra la amnistía, pero en realidad va más allá, porque están convencidos de que lo que se nos avecina es la convocatoria de un referéndum. Desde el PP lo quieren combatir modificando el Código Penal para que los partidos políticos que promuevan esa consulta sean disueltos y que se tipifique que como delito de deslealtad constitucional el incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de cualquier funcionario público, como explica su portavoz Miguel Tellado.
Nuestro objetivo no es otro más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones de nuestro país.
En Vox también van por esa vía y proponen penas de 6 a 10 años de prisión para quienes atenten contra la unidad española y la ilegalización de los partidos separatistas. Y es que explican a COPE que como Moncloa se ve obligado a garantizar la impunidad de los socios de Sánchez si quiere seguir gobernando, no les ha quedado otra que presentar estas enmiendas a la amnistía, aunque saben que serán tumbadas en el próximo pleno del Congreso.
Las últimas horas nos dejan también los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre, que también sirven para hacer una fotografía del mercado laboral en este último año, en el 2023. El desempleo desciende en 130.000 personas en el año pasado, hasta su nivel más bajo en 16 años. El gobierno saca pecho, asegura que han logrado contratos de calidad y más derechos laborales. Elma Saiz es la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.
2023 ha sido un año histórico para la afiliación a la Seguridad Social y el empleo. Nuestro mercado de trabajo se ha consolidado en 20,8 millones de trabajadores. Nunca antes ha habido tantas personas trabajando en nuestro país. Se han creado más de 530.000 empleos este año y España es una de las grandes economías europeas que destaca. El impacto positivo de la reforma laboral ha hecho que por fin cantidad y calidad en materia de empleo vayan de la mano.
Tanto sindicatos como la oposición ponen en cuarentena estas cifras, poniendo el foco en los trabajadores fijos discontinuos que no aparecen en las listas de paro. Los expertos dicen que esto frenará el empleo. A todo esto seguimos hablando de economía. Telefónica y los sindicatos han firmado un acuerdo que prevé un ERE de hasta 3.421 bajas en la compañía. Muchas se espera que sean voluntarias. Y por otro lado, ha concluido sin éxito el encuentro de Iberia con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga de trabajadores de personal de tierra que comienza este viernes. Está previsto que hoy sigan negociando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles nos ha dejado el cómico y actor Paco Arévalo. Ha fallecido a los 76 años. Su cuerpo ha sido hallado en su domicilio de Valencia, aunque por ahora se desconocen las causas del fallecimiento. Sus chistes, sus apariciones en televisión y en el cine convirtieron a Arévalo en uno de los clásicos de las últimas décadas.
Fíjese lo que le pasó a un niño que estaba subido en un árbol, en una huerta valenciana, en un campo valenciano. Iba el guardia de las huertas, que estaba cuidando todo aquello, se ve al niño subido en un árbol y dice: ¡Che, chaval! ¡Cachi la marcha! ¿Tú qué haces ahí arriba del árbol, hombre? Y dice: che, no se enfade, señor guardia. Es que pasaba por aquí, ha visto una manzana en el suelo y ha subido a colgarla.
La voz y el recuerdo de Paco Arévalo, descanse en paz. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE, pero queda por delante una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Yo insisto que no sale gratis esto de que Juan Andrés Ruber diga lo de una hora muy entretenida de radio. O sea, no hay amistad, no hay, o sea, compañerismo y poco más. Pero oye, si él lo dice y él es la voz cantante en esto, los informativos de de toda la noche aquí en la cadena COPE, pues nosotros le vamos a hacer caso y vamos a intentar ser lo más entretenido posible. Pero como siempre comenzamos con una noticia positiva y sin duda uno de los protagonistas de los últimos días ha sido Santiago Sánchez Cogedor. Por fin ha llegado a España, tras pasar más de 14 meses en una cárcel iraní. Posiblemente es una de las peores cárceles del mundo.
Mi nombre es Santiago Sánchez. Todos me dicen que soy inocente, que aguante un poco más, pero ya no puedo más. He dejado de comer y solo pido que si alguien escucha estas palabras, que por favor se apiade porque le puede pasar a cualquiera. He perdido 4 kilos y voy para adelante. Lo siento, pero necesito ayuda. No me dejéis morir.
Bueno, pues Santiago, este madrileño de Alcalá de Henares, de 41 años, envió este mensaje en el mes de septiembre. Se cumplía entonces un año de su detención. Este hombre había salido de España andando con el objetivo de llegar a Qatar para animar a España en el Mundial de 2022. Salió de su casa de Alcalá el 2 de octubre de 2022 con la idea de recorrer andando los 6.000 kilómetros que separan España de Qatar. Por el camino paró en una decena de países, donde siempre pues encontraba ocasión para echar una mano, como hizo por ejemplo en la frontera de Polonia para ayudar a los ucranianos que huían de la guerra. Desgraciadamente, a su paso por Irán fue detenido. ¿El motivo? Visitar la tumba de Mahsa Amini, la mujer que fue arrestada y torturada por la policía religiosa islámica al no usar su velo islámico correctamente. Al parecer, se hizo unas fotos delante de la tumba y fue acusado de espionaje. Aunque lo cierto es que el régimen iraní nunca llegó a hacer oficial ningún cargo contra él.
Yo no sé de qué me acusan. Unos dicen de terrorista porque vieron unas fotos con unos kurdos que me pararon y yo las dejé publicadas. Se ve claramente que soy un turista. Yo no sé si me acusan de espionaje. Llevo un año sin juzgar en un limbo ilegal y esta es la mayor tortura que se le puede hacer a un ser humano. Si hablo, me viene mal. Si me callo, también. Entonces he decidido hablar, que se entere España y que, por favor, el que quiera y pueda, que me ayude, porque yo lo haría.
Bueno, pues su estancia en prisión durante los últimos 14 meses ha sido terrible. Los guardias le impedían ir al baño e incluso llegó a estar más de 40 días en régimen de aislamiento. Y todo en teoría por una foto junto a la tumba de Mahsa Amini, la joven iraní asesinada tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico y cuyo caso desató pues una importante ola de protestas y de represión por parte del régimen de Irán. José Félix Ramajo, amigo de Santiago, ha reconocido en COPE que la situación de Santiago estaba ya en el límite.
Pocos días antes había hablado con él, después de Nochebuena, y estaba bastante desesperado. Hacía un mes el juez le había dicho que no se preocupara, que sabían que no era un espía y que le daban la libertad y volver otra vez a prisión y que no sales y que no sales y que no sales. Estaba a punto de volver otra vez a una huelga de hambre, porque ya decía, esto ya es una especie de tortura directa.
Bueno, pues el domingo la embajada iraní en España hacía pública la liberación de Santiago. Y el martes, pasadas las 12:30 del mediodía, aterrizaba en España en un avión procedente de Irán. Santiago ha sido recibido por los suyos y ha dejado claro en sus primeras palabras la dura situación que ha vivido.
Han sido muy duros, estoy bien, estoy agradecido. Todo lo bueno y lo malo, pues decidiré de qué manera contarlo. Guardar odio y guardar rencores de cobardes, es de débiles. Eso es para mí. El dolor y el daño que yo he pasado es una cosa mía, no me lo va a quitar nadie. Entonces yo eso lo voy a utilizar para ayudar a los demás.
Bueno, pues afortunadamente Santiago ya está en casa y su calvario por fin ha terminado. Las 5:08, las 4:08 en las Islas Canarias. Pues un saludo de quien te habla, que soy Roberto Pablo. Buenos días, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? En este jueves 4 de enero, Santos Manuel González, obispo, Genoveva Torres y Ángela de Foligno, religiosas. Silvia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, hoy en Facebook estamos hablando de qué, cuéntanos.
Pues mira, sobre la comida, Roberto, que ahora con las comidas navideñas, pues nos hemos hinchado a turrones, polvorones, mantecados, marisco, carne, de todo, de todo. Y estamos preguntándole a los ponedores, pues, qué es lo que han comido estas navidades y qué es lo que más les ha gustado.
Bueno, pues perfecto. Nada, vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores. Pero Silvia, hasta las 6... ¿Qué más? ¿De qué más vamos a hablar? A ver.
Pues mira, tenemos muchísimas cosas. Hoy vamos a conversar con alguien que se dedica a un nuevo deporte para el que hay que prepararse mucho y tener una capacidad de sufrimiento espectacular. y te vamos a hablar de una organización que se encarga de garantizar también que nuestras aportaciones a las ONGs lleguen a buen término.
Bueno, pues como siempre recordamos las vías de participación: en Facebook poniendo las calles, en Twitter arroba poniendo calles, nuestro correo electrónico poniendo calles arroba cope.es, y tenemos dos teléfonos: el gratuito, el 950-6006, 950-6006, y también gratuito, como no, un WhatsApp, 662-94-2605, 662-94-2605, ahí pues para que nos dejes tus placas, que nos cuentes dónde estás, cómo te llamas, a qué te dedicas, en fin, como siempre, pues si es que esto, estamos poniendo las calles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Creo que una información que es necesaria estos días, sobre todo porque yo hoy he salido y digo, mañana por la noche, como esté así, los Reyes Magos lo llevan un poquito crudo. Hombre, son magos. Pero es que no, es que niebla, ¿eh? O sea, que tenía
hay
que
mucha niebla,
ir
ahí, sí,
yo, sí,
sí,
sí. O sea, llevaba las antinieblas en el coche, la linterna, iba sacando las manos, diciendo que por aquí, ¿sabes? A esa hora había poco tráfico, la verdad, también a las 2:30 de la mañana.
Pero es verdad que en Madrid hoy van a amanecer con mucha niebla.
Sí, sí,
así
no, no,
que
bueno,
cuidado la carretera.
Se ven las primeras nieves en el Pirineo, sobre todo. O sea, yo creo que es bueno que llueva, que nieve, que siempre con moderación, como decimos, que no caiga todo de golpe. A ver, ¿qué previsión hay?
Pues mira, para este jueves, que son efectivamente los días previos a la celebración de Reyes, pues se prevé un frente frío. Este frente frío va a traer muchísimas lluvias a la mitad sur peninsular y sobre todo con mucha intensidad en Andalucía. Esperemos que esas lluvias sean buenas.
Sí, claro.
Y que no llueva ahí a montones.
Que no jarre.
Sí, que no jarre y que inunde, sino que llueva y que venga bien. Y bueno, este nuevo frente frío, como te contaba, entrará por el noroeste acompañado de un aire polar. Por eso va a hacer tanto frío, algo que va a generar estas lluvias no solo en Andalucía, sino prácticamente en todo el país. Y este fenómeno va a hacer que bajen las temperaturas, y mucho. Esta Semana de Reyes pues va a estar marcada por un brusco cambio climático en España. Por fin llegan las lluvias al sur y ahora vendrá el frío, pero de verdad.
Bueno,
pero a partir del viernes.
Pues ya sabemos, sobre todo si tienes mucho frío, aparte de abrigarte, un buen roscón de Reyes, no veas lo bien que sienta.
Just a waste of time, because she's mine.
Bueno, te voy a presentar a un campeón del mundo. Se llama Alejandro Pareja. Quédate con su nombre porque, aunque seguramente no te suene todavía, es uno de los deportistas de élite más en forma de nuestro país. Alejandro es militar y se acaba de proclamar campeón mundial de una de las modalidades deportivas más duras del mundo, la Spartan Race Beast. qué mejor para que nos cuente cómo es este deporte que él mismo. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es la Spartan Race Beach? ¿En qué consiste este deporte y cómo son las pruebas?
Bueno, pues la verdad es que lo has descrito bastante bien. Es una de las pruebas más duras del mundo. En concreto, el último mundial que tuve fue hace casi un mes, el 10 de diciembre, si no recuerdo mal. Lo tuve en Abu Dhabi. Y bueno, consiste la modalidad BIS. Es una prueba de 21 kilómetros. En este caso, en Abu Dhabi, es correr por el desierto. Siempre depende del lugar donde se haga. Pues esta vez tocaba absolutamente terreno 100% en dunas. Y a lo largo del recorrido pues hay 30 obstáculos, 30 pueden ser de anillas, de coger pesos y transportarlos, subir por cuerdas, hay una gran variedad de obstáculos.
Vale, fíjate que según lo vas contando me lo estaba imaginando un poco como casi como un videojuego.
Bueno, pues...
Digo, de cabo, o sea, con la dureza que tiene el que esto es en serio y de verdad, ¿no? O sea, que es real totalmente. Pero claro, las diferentes pruebas, yendo por un desierto, o sea, no me quiero ni imaginar. Es que yo simplemente oírte ya y según ibas haciendo la descripción, me estaba cansando. Me estaba diciendo cómo se puede llegar a tener... ¿Cómo lo conociste tú? ¿Cuándo surgió este interés por hacer este tipo de deporte, el Spartan Race Beach?
Bueno, pues yo comencé a finales de 2021. Fue a raíz de la pandemia. Yo dejé el triatlón, entonces bueno, pues quería buscar nuevos retos. Me enteré de este tipo de deporte que me gustaba un montón. Fue justo cuando entré en el ejército y la verdad es que se familiariza mucho con mi trabajo. Ya. Entonces, bueno, pues a raíz de ver vídeos me gustó mucho el tipo de dureza y todo lo que se hace en general.
Ya.
Entonces, pues me enganché y en octubre de 2021 corrí la primera Spartan Race.
Vale, digo que, o sea, en el ejército español yo sé que se prepara muy bien a todos los profesionales, que además estáis siempre ahí pues para defendernos y que hacéis unas misiones que son increíbles. Pero digo que, claro, lo tuyo ya va más allá, no por nada. O sea, lo tuyo, o sea, esto de Spartan que viene por espartanos, ¿o por qué? Porque, vamos, me parece una barbaridad, ¿no?
Sí, justo, viene de eso, de los espartanos. Y bueno, hay un campeonato mundial que se hace anualmente en Grecia, justo, sí, en Esparta,
vale,
que es la cuna de la Spartan Race. Entonces viene de ahí, que justo también este año en grupos de edad he quedado campeón del mundo.
Joder.
Que fue a principios de diciembre. O sea, ha sido un fin de año bastante intenso y bastante bueno.
O sea, te proclamaste campeón del mundo en Abu Dhabi, pero por lo que tengo entendido no es la primera vez que consigues el título, ¿no? Cuéntanos cuántos campeonatos has ganado hasta el momento y, bueno, ¿y qué supone para ti, o sea, a nivel personal y a nivel profesional, ser el mejor del mundo? O sea, a mí eso no me lo han dicho nunca, ni siquiera el mejor de clase, o sea, imagínate.
Bueno, la verdad es que una satisfacción enorme y bueno, también todo gracias al apoyo que tengo, que me permiten realizar mis entrenamientos, en gran parte en el trabajo, luego el apoyo de patrocinadores que tengo. O sea, siempre se necesitan más ayudas porque al final no es un deporte como pueda ser el fútbol, que es muy vistoso. Entonces, al final se necesitan muchas ayudas para poder ir a las competiciones y poder competir. Pero bueno, la verdad es que, o sea, agradezco mucho el apoyo que tengo y gracias a eso puedo llevar a cabo los sacrificios diarios.
Bueno, hay que decir eso, que es un deporte relativamente nuevo, que, como decimos en España, todavía no tenemos ni siquiera una federación de Spartan Race. Sois muchos, estáis ahí, me imagino que trabajando y esforzando para que, aparte de que tengáis a gente que os pueda ayudar a costearos esto, para que al final sea eso, hay una federación que os ponga el camino un poquito más fácil.
No, yo en particular puedo ir a las competiciones y puedo seguir entrenando y manteniendo el nivel gracias a los patrocinadores personales que tengo.
Vale.
Son gracias a ellos lo que consigo, pues poder pagar inscripciones, vuelos, alojamiento, material deportivo. y bueno, pues siempre buscando un poco más, pues para poder seguir mejorando y mantener la línea.
Claro, porque digo que aquí, aparte de los premios, que oye, siempre que de alguna manera reconocen tu esfuerzo, pues dices, pues mira qué bien, ¿no? Pero digo que aún no se puede, no creo que puedas vivir de ello. Entonces, no sé si, no te habrás planteado nunca lo de decir, me voy a dedicar profesional, vamos, me voy a dedicar únicamente, ¿no?, al Spartan Race y voy a dejarlo del ejército. Por ahora no, ¿no?
No, ni mucho menos. Mi trabajo principal es en el ejército y bueno, pues, o sea, luego tengo la suerte de que allí me ponen muchas facilidades para seguir compitiendo por la calle y seguir manteniendo el nivel, pero mi trabajo principal es el ejército.
Vale. Oye, acabamos de empezar el nuevo año, el 2024. ¿Qué te has propuesto para este año? ¿En qué deporte piensas competir?
Bueno, pues yo siempre estoy compaginando tanto Spartan Race como triatlón de montaña. Entonces, bueno, pues ahora acabo de empezar a entrenar el jueves pasado, o sea, llevo poquitos días y todavía estoy pues confeccionando el calendario, viendo pruebas este año, a ver cómo coinciden las fechas y bueno, pero bueno, ya veremos en unos días cuál es el calendario definitivo.
Ya para ir acabando, Alejandro, ¿qué sensación tiene alguien? O sea, ya sé que cada uno tendrá la suya propia, ¿no? Me imagino. Pero yo siempre me pregunto, cuando veo a deportistas de una intensidad tan elevada, ¿no?, como la que vosotros, por ejemplo, la que tú haces y practicas, ¿no?, en esta modalidad deportiva, tiene que ser que te da, no sé, algún tipo de placer, ¿no? O sea, tiene que algo emocional, ¿no? No puede ser simplemente, no, hago esto y ya está, y luego llego a casa, me voy a un duchado y así duermo mejor. O sea, tiene que haber algo más detrás, ¿no?, del Spartan Race Pisa. O sea, que digo que es algo más, ¿no?, que emocionante de lo que nos podamos creer cualquiera que salimos de vez en cuando a hacer un poquito de footing por el Retiro, por ejemplo.
Sí, por supuesto. La verdad es que son muchas horas lo que hay que dedicar cada día y es un esfuerzo muy grande y se sufre, el que piense que no se sufre mucho, pero al final, bueno, es como un estilo de vida, te tiene que gustar porque al final dedicarle tantas horas a algo que no te gusta es inviable. Y bueno, pues a mí es lo que me gusta, me sigue motivando y bueno, pues al final tengo el apoyo de muchas personas y eso es un plus.
Claro.
O sea, para seguir mejorando y intentar conseguir los objetivos anuales.
Y te voy a decir un premio que seguro que te llevas todos los años, es cuando te hacen el reconocimiento médico. A que te dan una palmadita a la espalda y te dicen, vale, machote, qué bien vas. Te digo porque yo después de Navidad me da miedo, ¿sabes? Ir a una analítica. Voy a suspender seguro, quedo hasta septiembre. O sea que... Oye, bueno. Alejandro Pareja, militar, campeón del mundo de Spartan Race, un deporte que seguro vamos a ir conociendo cada vez más y en el que tenemos una figura a nivel mundial que le agradecemos que nos haya ayudado hoy a poner las calles. Alejandro, un abrazo y nada, que sigas disfrutando y sobre todo que sigas también alcanzando tus metas.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Just to wanna have
25 minutos, las 4 y 25 minutos en las Islas Canarias. Continuamos poniendo calles. Y hoy, en este 4 de enero, lo que estamos haciendo es que pedirte que nos digas de todos los productos que has ido probando, de que has disfrutado de la gastronomía de estas fiestas, o con qué te quedas. Y la verdad es que está siendo un menú muy, pero que muy variadito. Miguel Ángel Hornillo Cortés dice: la ensaladilla, el chorizo ibérico, el queso, las gambas y langostinos, después turrones y bombones y mantecados. Miguel Ángel, se nota que haces honor a tu apellido, por eso Hornillo. Teresa de Madrid dice: mi marido bien sabe cuál es mi plato favorito y para la primera comida del año preparó unas cocochas de bacalao al pilpil. Y claro, pone un corazón que yo ahora mismo le daría me gusta, me gusta, me gusta. Dice: yo no he comido mucho porque mi estómago, esto lo dice María Teresa Trillo López, dice: mi estómago, y cuando veía la mesa llena de comida es que me ponía casi mala. Dice: pero de todas maneras he pecado del marisco, que me encanta como buena gallega, y de los aperitivos. Es verdad que historias también lo de los aperitivos está muy bien, ¿no? Es algo que hacemos nuevamente los fines de semana, vamos a tomar el verbo, el aperitivito y tal, pero en Navidad un aperitivito ahí antes ya de entrar en los suculentos platos, que bien nos sienta, ¿eh?
Sienta muy bien, sí, sí.
Bueno, pues es el momento de irnos a la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Hola, Pulpo Idea, soy Mariano y trabajo de guardia de seguridad en una empresa de Huesca y os escucho todas las noches.
Soy Epi y desde que me jubilé no duermo nada. Ya era ponedor, claro, y ahora más. Os escucho.
Buenos días, Pulpo Idea. Por aquí, por Francia, dirección España. Y antes de llegar a Toulouse, vamos dirección España a descargar grano. Nice que llevo. Venga, buenos días por ahí, que vaya bonito.
Buenos días, sí señor. Hola, Pulpo, me llamo Maribí, enfermera, y os escucho desde el hospital en mis noches de turno.
Me llamo María del Mar y oposito a fiscal. Os escucho, a ver si me dais suerte.
Buenos días, Pulpo. Soy de Papuchín. Hoy camino de Montaner. Soy ponedor. Te escucho todas las mañanas. El sector enamorado de la luna.
Ahí lo lleva Papuchi. Bueno, hola, Pulpo y Bea. Soy Ramón y trabajo en una empresa de reciclado de papel. Hago el turno de noche y siempre os escucho. Feliz año.
Me llamo Cristina y os escucho desde Australia. Soy residente en un hospital.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba, soy conductor de autobús, voy para el trabajo ahora y soy ponedor.
Pues bien, hola, soy camionero Martín y os escucho desde mi camión. Vamos poniendo las calles. Jeji dice: yo siempre conduzco de noches y desde que os escucho no me siento solo. Mil gracias.
Me llamo Isabel y estoy en la Marina, en Ferrol. Os escucho siempre que tengo cobertura, claro, soy ponedora.
Buenas noches, Pulpo. Soy un ponedor de Villadiego. Aquí estoy de guardia en el centro de salud del 112. Te escucho muchos días. Igual que cuando estoy de viaje, también te escucho. Que soy un ponedor y ya tengo el diploma. Muchas gracias y que tengáis buen día.
Igualmente. Pulpo, buenas noches, soy Javi, te escribo desde Granada. Dice: me encuentro en una fábrica en la cual nos dedicamos a la fabricación de envases del producto estrella últimamente. Feliz año.
Hola, me llamo Ramón y os escucho desde uno de los museos más famosos de Madrid. Soy vigilante de seguridad.
El del jamón.
Hola, Pulpo, te sigo desde hace años. Soy Fernando, trabajo en la limpieza y estoy contigo desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Gracias por tu programa. Vale, chao. Y un saludo para tu compañera. Gracias.
Bueno, pues durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que tienen algo que nos ayuda a superar adversidades y a tener un espíritu positivo. Por eso de que esta semana es la primera del año. El año que sonaba esta canción, la que vas a escuchar a continuación, en España conocíamos la sentencia del hundimiento del Prestige en la costa gallega. En noviembre del 2013, 11 años después del siniestro, el tribunal absolvió a los principales delitos de los tres acusados, eximió al gobierno español de sufragar los daños que se le reclamaban y solo se condenó al capitán a 9 meses de prisión por desobediencia grave.
Y la consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda. Y joder, ya no se me ocurre más, pues rezar.
Es la llamada en la que el entonces director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, ordenaba...
Madre mía, qué recuerdos. Malos recuerdos y buenos recuerdos por la solidaridad del pueblo que se echó a la mar y a las costas ahí a limpiar todo lo que se podía con las manos. It's a Beautiful Day es el tema que vamos a escuchar, una canción de Michael Bublé, una canción que está incluida en su álbum de estudio To Be Loved y que se lanzó en el año 2013 y que suena así de bien.
why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. The music's playing. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got. Would think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Pues para tener un buen día muchas veces lo que uno necesita es encontrarse bien. Y mira, nosotros, te pongo un caso práctico, que cuando hemos llegado, Mariano, que es quien se encarga de que hoy esté sonando esto de maravilla, pues nos ha dicho, pues creo que al final he caído también. ¿Cómo que has caído? Que sí, tenía ahí los clines en un lado y al otro lado que tenía Ibudol. Claro, es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato de stick pack. Es tomar Ibudol y oye, que no eres tú como te alivia, ¿eh? Así puedes continuar con lo que estés haciendo, ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Ken Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Ahora yo te digo que según hemos llegado, o sea, Mariano que estaba, se puede decir, rendido, no a nuestros pies, sino que, pues eso, ahí, y cómo se ha recuperado,
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar. esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme.
Perdonados que están los chicos de Café Quijano. Por cierto, que habrá mucha gente que estará en penitencia después de los abusos que se han hecho durante la Nochebuena, Navidad, la Nochevieja, el Año Nuevo, y algunos sorprendentes en el tema que estamos tratando hoy, que es, pues eso, ¿qué has comido durante estas fechas, durante estas fiestas? Que aún sabemos que queda la de Reyes y aún quedan, pues, seguramente muchas reuniones familiares y con los amigos. Jaime Bauzarévalo dice, las cervezas, Pulpo, yo soy de cerveza y tequila. Esto suele ser durante todo el año, digo, por lo menos la cervecita, ¿no? Digo, pero vamos, vemos que está también integrado en algunos menús navideños. Santiago Pérez Gutiérrez, me sorprende bastante, también dice, lo más, mis lentejas con patatas y luego fritos con un poquito de pimentón de la Vera. Un chorrito de vinagre, dice, y patatas fritas. Dice, la cena de fin de año, genial, vamos. Ponedores, feliz año para todo el equipo.
También tenemos a José Serrano, que dice, el tradicional lacón con grelos, rico, patatas y chorizos. Tradición de año nuevo en casa, desde la época de mi abuela. Luego José María González, que dice, pues mira, comimos gambones y nécoras, y luego entre meses variados, y terminamos con solomillo de ternera a la brasa. Riquísimo. Pero bueno, a lo mejor estar con toda la familia. Villota del Duque, Palencia.
Muy
qué
bien.
Bonito.
Ahí, claro que sí. Pues mira, Tormenta Salamanca dice, hola, pues de comer, pues como, no mucho. Dice, con tos, con bronquitis, boticas, oxígeno de aerosoles, a ver si se para y empiezo a tener la nevera llena. Te vuelvo a decir, y Budol. Vale, pero vamos. Venga.
Maggi Duna, que dice, una comida que me encanta y hemos comido, ha sido la lechona al horno. Buenísima.
Sí.
Feliz año, ponedores.
Bueno, dice Pulpo, dice, me gustó todo, el asado, aperitivos, el cava, todo. Esto lo dice Mariejo Martínez Carballeda, pues que estamos también con todo ello. Estamos además a 22 minutos para llegar a las 6, las 5, las Canarias, estos días, que aún sigue siendo de Navidad, en los que celebramos el nacimiento de Jesús, miramos al Belén. Los hay de muchos tipos, hechos con juguetes, con luces, de chocolate, de barro. Sin embargo, al contemplar sus figuras es probable que nos hayamos hecho algunas preguntas. ¿Qué evidencia histórica tenemos del nacimiento de Jesús allí en Belén? ¿En qué circunstancias llegó allí? ¿Qué nos enseña este pesebre? ¿Qué sabemos realmente de la infancia de Jesús?
Vamos a responder a ellas visitando algunos belenes de Valladolid, y lo vamos a hacer con la ayuda de su arzobispo, Luis Argüello.
La tradición de los belenes nos ayuda mucho a vivir esta encarnación en cada momento de la historia. Aquí, en esta Iglesia de las Angustias, tenemos una primera representación del nacimiento, del misterio, que tiene una fuerte resonancia barroca, como es la gran explosión del mundo de la Semana Santa, de las cofradías, pero también del misterio de la primera Pascua, de la Pascua de la Natividad del Señor.
Bueno, pues vamos a empezar por la sede de la Cofradía de la Virgen de las Angustias en esta ciudad de Valladolid. Allá han montado un Belén formado por tan solo tres figuras. Las figuras que conforman el misterio son San José, la Virgen y el Niño Jesús. Unas figuras de gran tamaño y con mucha historia. Ellas son el eje de estas fechas y de lo que estos días celebramos.
Una familia que acoge en su seno a un niño que la mujer ha llevado en sus entrañas durante 9 meses, que ahora José, que hace las veces de padre, nos muestra aquí un elogio de paternidad cercana, de cuidado, de acogida de lo que le desborda.
En cada uno de los belenes que tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, adaptamos lo que ocurrió hace 2023 años en Belén a nuestra propia cultura, a aquello que vivimos en nuestro día a día.
Como el misterio se ha hecho pequeño, se ha hecho carne, ha entrado en el tiempo, y por eso estamos llamados en cada momento de la historia a representar el misterio que la atraviesa, pero con las formas, con las calles, con las plazas de nuestros lugares, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos.
Bueno, pues también en esta misma iglesia hay otro Belén. Un Belén muy especial en el que existen distintas escenas del nacimiento y de la infancia de Jesús. En él encontramos, por ejemplo, referencias al antiguo Imperio Romano, que controlaba aquella zona de Galilea en el momento del nacimiento de Cristo. En muchos de nuestros Belenes colocamos esos grandes castillos de Herodes. Hay que tener en cuenta que para este imperio aquella era una época de muchos avances.
El acontecimiento que en estos días celebramos ocurre en un momento concreto de la historia, en un momento en el que había un imperio, el Imperio Romano, que había logrado algo que hoy nos suena muy conocido. Podríamos decir la primera experiencia de globalización. Se había impuesto una manera de organizarse la vida, una lengua común, un derecho, y ahora, en un paso más, se quiere hacer un gran censo.
En medio de toda esa paz que nos comentaba Luis Argüello, nace un niño. Pero no viene en unas circunstancias precisamente de paz. Para su familia todo fue muy difícil.
Tuvieron que caminar José, María, embarazadísima, podríamos decir ya, a las afueras de la ciudad e inaugurar un nuevo tiempo, una nueva paz. No la paz de Augusto, no la paz de las legiones, no la paz de una economía globalizada para la que se está haciendo un censo, sino la paz que solo el príncipe de la paz puede ofrecernos.
Bueno, pues esta representación de la Virgen y San José que comentábamos, desesperados, sin un sitio digno para que naciera su hijo, también nos interpela en el día de hoy.
Lo cual sigue siendo para nosotros una llamada y hay un interrogante. ¿Hacemos sitio para el que viene, para el misterio del Dios hecho hombre en la carne y en la historia? ¿Le hacemos sitio en nuestro corazón? ¿Le hacemos sitio en nuestras familias? ¿Le hacemos sitio en la sociedad en lo que vivimos? ¿O la Navidad son solo fiestas? La Navidad son solo luces exteriores, pero no hemos acogido la luz del corazón.
Y claro, no hay Belén sin pastores. Ellos fueron los primeros en llegar a ese pesebre. Allí, en el Belén que visitamos en Valladolid, eran muchos los que hay representados. Todos ellos dejaron sus rebaños, sus preocupaciones y marcharon corriendo.
Los pastores, pastores malditos, que no tenían la condición de ciudadanos. ¿Dónde tiene que nacer el niño? Entre los agujeros de las peñas, en un pesebre, en un sitio para recogerse del frío los animales, en un comedero de animales, porque no había sitio para él en la posada.
Bueno, el arzobispo Luis Argüello también nos ha explicado uno de los pasajes que existe en muchos nacimientos. Es una imagen muy popular y entrañable que representa no solo a Jesús junto a sus padres, sino también con sus abuelos. Viene a remarcar la importancia de la familia.
Esta escena entrañable en el que vemos al niño con María, con José, y que se acercan también los abuelos, Joaquín y Ana, les ha llamado la gran tradición de la Iglesia, nos habla de una dimensión, no cabe duda, importantísima en el plan de Dios.
Cómo no, también existe la imagen del niño Jesús aprendiendo de San José, su oficio en la carpintería. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue realmente esa infancia de Jesús de la que poco sabemos?
Creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, va a vivir en Nazaret, aprendiendo un oficio, aprendiendo a hablar, a cantar, a leer, desde lo que se vive en un pueblo, en la sinagoga de ese pueblo, como buenos judíos que eran sus padres, en las relaciones familiares y vecinales de entonces.
Y bueno, y no hay Belén sin los que están por llegar. Las figuras favoritas de muchos niños, los Reyes Magos, se representan de muchas formas, pero Luis Argüello habla de dos.
Bien, queriendo representar a los tres grandes pueblos conocidos de esa ecumene, tres razas, Europa, África y Asia, o bien otra forma de representar a los magos son representando a uno como anciano, a otro como adulto o a otro como joven. Las dos formas de representar a los magos inciden en lo mismo. El niño nace para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las edades.
Estos reyes, desde su sabiduría, se hacen muchas preguntas. Siguen la luz de una estrella, que también la vemos en nuestros belenes, pero cuando llegan al portal, todo cambia para ellos.
Y que buscando se encuentran con la luz, hasta el punto de que vuelven a casa por otro camino. El encuentro transforma de tal manera sus vidas que aunque vuelven a su propia casa, lo hacen por otro camino, queriendo expresar así ya desde el principio cómo el niño nos convoca a la conversión.
Bueno, pues estos días vemos belenes por muchos lugares, pero como acabamos de hacer, conviene parar, hacerse preguntas para descubrir lo que se esconde detrás del nacimiento de aquel niño. Bueno, pues en este jueves 4 de enero, hoy nuestro leitmotiv, podemos decir, que ha sido el seguir empachándonos, porque la gran mayoría de nosotros creo que aún estamos con eso, casi un poquito empachados, ¿eh? Hay quien es moderado, ¿eh?, en esto de cuando ve la mesa y dice, bueno, yo poquito a poquito, quiero probarlo todo, y hay quien también pues es moderado desde el principio ya de la presentación de la mesa y se ha ido aprendiendo con los años y dice, bueno, poquitos aperitivos y luego ya o carne o pescado o verdura, lo que le guste a cada uno, y no hay por qué exagerar. En algunos sitios nos ponemos gochos, también lo decimos, ¿eh? En algunas veces, algunas tradiciones, pues parece que no aprendemos. Luego es verdad que, mira, el otro día, por ejemplo, en Oído Cocina, justo después del mensaje de su majestad, tuvimos la oportunidad de charlar y qué hacer con los restos, ¿eh? Porque son muchas las sobras que quedan, sobras, claro, lo digo en el sentido, pues, sobre todo de carnes, ¿no?, que vemos que no solo se puede hacer croquetas, se pueden hacer otras cientos y cientos de recetas. Tenemos una gastronomía tan variada y tan rica, y luego es como es algo vivo, ¿no?, esto de la gastronomía, pues, y lo estamos descubriendo a través de los mensajes que nos vais pues haciendo llegar de qué es lo que más os ha gustado, de lo que habéis estado pues disfrutando, comiendo, probando estas Navidades. Por ejemplo, Maricruz Cruz Vidal dice gambas y turrón y queso. Feliz año, Pulpo, ¿eh? Ahí queda, esto es el queso, las gambas, el turrón, o sea, totalmente muy tradicional. Típico. Emilio Elías García, todos los dulces navideños de España, que son únicos en el mundo. Sí. Es verdad que tenemos, o sea, esto, además, hace no mucho Cristina trajo un panetón, les recuerdo, y sé que cada vez está más instaurado e instalado, ¿no? Pero yo donde estén los dulces, dulces de siempre, esos polvorones, ¿verdad?, esos mantecados, en fin. Y María Rosa Monsalves Maraver, voy a leerlo porque creo que es muy representativo de lo que estamos diciendo desde ayer y que seguro que mañana, a la espera de los Reyes Magos, también habrá quien nos lo comente. Dice, hola Pulpito y ponedores. Pues en Nochebuena estaba con el virus de los vómitos y en Nochevieja con el virus de la gripe. Así que comer, he comido bien poco. A ver si me pongo mejor y aunque sea comeré el roscón de Reyes. Pues venga, yo creo que te va a tocar, María Rosa, te va a tocar la sorpresa. Ya es lo mínimo que te puede pasar después de todo lo que te ha ido sucediendo. Lo mínimo es que te toque la sorpresa. ¿Qué nos cuentan, Silvia? A ver.
Pues mira, tenemos a Enzo Coque que dice, yo un besugo al horno que estaba maravilloso. Ahí se ha quedado. Luego Juan y Pelayo que dice, como de todo, me encanta comer. Ahora que no fumo, me como todo lo que se me pone por delante. Feliz
bueno,
año.
Pues no sé cuándo hiciste ese propósito y lo has llevado a término, pero es lo mejor que has hecho en tu vida, aunque hayas hecho muchas cosas maravillosas, pero dejar de fumar es unas cosas que quien, lo digo a los fumadores, o sea, propósito para este 2024, que al final se puede, lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, que...
¿Tú 14, cómo lo...?
Yo 17 añitos ya.
¿17 sin
pues sí,
fumar?
Me enseñó una persona que pone la voz a muchas de las películas y series que vemos, me dijo un día, ¿tú quieres dejar de fumar? Sí, me cogió el paquete de tabaco y me dijo, pues ahí lo has dejado, ya no vuelvas a cogerlo. Y oye, así se quedó. O sea,
fuerza voluntad.
Fuerza voluntad. Venga, vamos, qué más, guay. ¿Qué nos dicen?
Francisco, que dice, buenas ponedores, el sábado pasado en el trabajo nos comimos 2 kilos de gambón a la plancha. ¡Uf!
Bueno, aún tienen que qué estar bueno. Saliendo ahí las gambas por las orejas, ¿sabes? Tal, bueno, mira, Lorey Fernández dice, buenos días, Pulpo y Bea, desde Burgos. Para mí en Nochebuena, Nochevieja, siempre es tradición, es que escribe así, en mi casa, de cenar o croquetas y luego pues buen turrón o chocolate, mazapanes con chocolate o limón o canela galleta. Incluso probé este año un turrón nuevo que dieron a mi ama, que es de chocolate blanco con limón. Evito la siguiente palabra, pero vamos, lo que quiere reivindicar y decir es que les gustó mucho. Lo que más he comido y cenado, dice, estas fiestas, mis maravillosas croquetas de pollo y jamón. Dice, vamos, que está encantada con sus croquetas de pollo y jamón. A ver, un par de mensajitos más, rápidamente.
Pues mira, Raúl Gómez que dice, obviamente mis tapas, pastel de patata, langostinos y pulpo. Tarta de salmón con mango y aguacate. Sobrasada con picante, miel y pistacho, siempre triunfa. Una gominolas de... creo que es sandía. Bueno, sí. Al gin tonic, top. Oye, pues sí, voy a probar eso. Gominolas de sandía al gin tonic.
Y ya para terminar, Rosa Pasamonte, Porcel. El pollo rústico que yo misma hice, receta de mi madre. Eso es otra, como hablamos cuando hablamos de tradiciones, lo de haber ido conservando alguna receta de nuestras abuelas, de nuestros padres, es maravilloso. Sí. Cristina, Mariano, Silvia, quien te habla, Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Ahora ya te quedas con todo el equipo de Herrera en COPE. Y mañana volveremos a estar aquí y estaremos muy pendientes. Vamos a estar muy pendientes de los Reyes Magos. No digo nada más. No te pierdas el programa de mañana. In the park, carved our initials deep in the bark.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, en Lidl todos los juguetes con un 30% de descuento. Sí, sí, desde este martes con la app Lidl Plus todos los juguetes con un 30% de descuento en tienda. ¿A qué esperáis para descargaros la app? Lidl, marca la diferencia.
Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Izquierda Española, una formación política procedente de la plataforma sociocultural El Jacobino, que concurrirá a las próximas elecciones europeas, nace como una alternativa al PSOE desde los valores clásicos de la izquierda. Fruto del encuentro de diversos sectores de socialistas descontentos, de miembros de Izquierda Unida, de liberales de izquierda y de socialdemócratas del extinto Ciudadanos, Izquierda Española, más allá de ser un fenómeno alentado por los medios de comunicación y silenciado por el gobierno, pretende configurarse como la referencia de un socialismo alejado del populismo, con un proyecto de nación española en continuidad con la histórica tradición socialista. Nicolás Redondo, Soraya Rodríguez, José María Mújica o Francisco Igea son algunas personalidades políticas que han participado inicialmente en ese proyecto. Liderada por el abogado Guillermo del Valle, autor del exitoso análisis del PSOE actual titulado La izquierda traicionada, esta nueva formación cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil. Sostiene que romper España es romper una unidad democrática de justicia y redistribución, garantía de la igualdad de todos ante la ley. La recuperación de los principios clásicos del socialismo ha llevado a los promotores de esta iniciativa a denunciar la amnistía y los privilegios políticos que Sánchez ha concedido a las fuerzas políticas disgregadoras, no solo de la unidad de España, sino de la democracia.